Aquí se habla de
películas,
música,
series,
directores,
cortometrajes y mucho más.
Ven, conéctate con nosotros y disfruta de lo mejor del séptimo arte.
Bienvenidos a Cine Martes al Aire, más voces, más historias. Les habla Ana María Mena y definitivamente estoy muy feliz de volver a este programa. Después de una semana de descanso, pero que estoy segura que los cinéfilos aprovechamos para ver todas esas series, esos documentales y esas películas que nos gustan tantísimo. Y pues claramente estoy muy feliz de compartir este espacio con un equipo de trabajo muy bueno. Jennifer Guarín y Andrea Suárez, ¿cómo se encuentran, chicas? ¿Cómo andan?
Hola, Ana, muy bien, súper bien aquí, feliz de escucharlas, de compartir otra vez, después de esta semana larga de receso y de ver películas, y bueno, definitivamente súper emocionada por este programa, porque espero que lo disfruten, pues tenemos unas sorpresas increíbles.
Muchísimas gracias, Jennifer, y eso me recuerda que yo creo que las tres estamos súper ansiosas por lo que va a pasar el próximo domingo 25 de abril, ¿no? Estamos súper ansiosas de los premios Oscar. ¿Quién ganará? ¿Cuál es su favorito, Andrea?
Chicas, primero un saludo muy especial a todos los oyentes. Obviamente escucharlas, qué rico después de esta semana de receso. Definitivamente mi favorita es Mad World, es mi apuesta para los Oscar y estoy a la expectativa, estoy muy emocionada, creo que es uno de mis eventos favoritos en el mundo, así que bueno, por acá estaremos muy intensos hablando del tema y hablando sobre las películas que están como nuestra sección imperdibles.
Claro, y es que definitivamente estas nominaciones, estas películas que están nominadas, pues están muy interesantes, unas películas muy sólidas y muy bien construidas. Por ejemplo, yo abogo por El Padre, por esa actuación tan increíble de Anthony Hopkins que tenemos, y bueno, también está el juicio de los siete Chicagos, pero yo seguiré con Anthony Hopkins.
Ay, muchísimas gracias, chicas. Deberíamos hacer una puesta para ver si nuestros favoritos ganan o no y los hacemos aquí conocer en Cine Martes. Bueno, pues ya para entrar un poco, imagínense que yo les traigo una canción que fue producida en 1982 por una banda británica llamada Tears for Fears. Pero primero yo quiero que nuestros oyentes y ustedes escuchen esta obra maestra y me digan qué sentimientos les atrae o les trae esta canción.
Comencemos con la banda del día.
Yeah.
después de escuchar semejante letra y pues con semejante ritmo, voy a contarles un poco la historia o la evolución de esta obra a través del tiempo. Como les había dicho, en 1982, la banda británica Tears for Fears, digamos, la crea y la produce. Y definitivamente esta canción la catapultó a esta banda británica. De hecho, en su primer álbum, este fue su éxito total, la canción titulada Mad World. Luego ya nos vamos un poco más adelante y estamos hablando del año 2001. Y acá es donde, digamos, nos ponemos un poco más cinéfilos, porque en 2001, Gary Jules, un cantautor estadounidense, hizo su propia versión, sí, de esta canción, claramente un poco más deprimente, aunque los oyentes no lo crean, sí, hay una versión más deprimente, mucho más melancólica, pero que conserva esa misma esencia de la primera versión de la banda británica. Realmente lo que hizo famosa a esta canción de Gary Jules en 2001 fue que esta canción se puso en la película Donnie Darko, que fue la película que disfrutamos hoy con todos nuestros cinéfilos de Cine Martes al Aire. Es una canción que definitivamente es muy famosa, nos mueve las fibras y está hecha para cuando uno quiere literal desgarrarse el alma, porque es muy triste, vacía, y siempre está hablando de cosas tristes, y está hablando de la historia de alguien que está, digamos, muy aburrido de este mundo y quiere irse, que no encuentra una salida. Chicas, ¿qué tal les parece esta canción?
Ana, me encanta esta canción, y es más por ese toque melancólico que se le imprime. Me gusta mucho la música así, y por esto diría que entra al top de una de mis favoritas. Y ya para entrar a una nueva sección, vamos a las novedades del cine.
Novedades, novedades, novedades. Las novedades de la semana son...
Bueno, la primera novedad es una que me encanta, y para esto primero quiero preguntarle a alguna de ustedes si les gusta el baloncesto.
Bueno, pues realmente yo no soy muy amiga de los deportes, pero les tengo que confesar que yo sí he tenido como una obsesión por el baloncesto. Siempre como que me ha llamado la atención como todo ese montón de reglas y todo.
Me encanta. ¿Y cuál es tu jugador favorito?
No, pues si me ponen a hablar de eso, realmente yo no tengo jugadores favoritos. Más bien es como una parte del barrio por ahí que he aprendido, y claro que tengo mi jugador preferido del barrio, pero no soy fiel seguidora de la NBA.
Okay, eso me encanta, porque esta noticia realmente creo que ha sido una de las más impactantes del cine de este año, y es que LeBron James, uno de mis jugadores favoritos y por cierto la estrella de los Lakers, será y tendrá un papel protagónico en Space Jam, una nueva era. Como ya sabemos, ya había salido como una primera película donde el protagónico lo tenía el grandiosísimo Michael Jordan, y esta vez será LeBron James, donde narrarán como un poco de su vida en el deporte. También tendrán muchos, digamos que se hará una simbiosis de lo real y lo animado, donde él tendrá que salvar a su hija. Entonces es algo súper bonito, que digamos que es el enlace del deporte, las películas, la vida de él, y por supuesto lo de la compañía de Warner Bros, que siempre le imprimen como ese toque digamos que personal y que los caracteriza a ellos. Y bueno, esta es la noticia que les traía. Espero que se la vean. Se estrena en julio. Todavía no se ha definido muy bien la fecha. Sabemos que es el mes de julio. Y estaremos muy pendientes aquí en Cine Martes para verla y, por supuesto, comentarla.
Bueno, Andrea, muy interesante eso que acabas de decir. Pero personalmente, a mí la verdad no me llama mucho la atención lo que nos promete esta película. Recordemos que en la que había protagonizado Michael Jordan, definitivamente yo no soy fan de que mezclen las personas de la vida real con animaciones. Me parece que es un poco ya, digamos, pasado, sí, de moda, pero pues también me genera un poco, digamos, como de controversia ese tipo de cosas. Claro que me la voy a ver cómo es la nueva animación, porque definitivamente esa película que protagonizó Michael Jordan en esa época no me gustó para nada. Esperemos que esta me sorprenda.
Bueno, pues a mí me pasa lo mismo que Ana. Creo que tengo esa dicotomía entre esas películas que mezclan lo real con lo ficticio, pero pues sí, como dijo. Esperemos a ver qué nos sorprenda y a ver con qué nueva historia nos sale. Y bueno, yo por mi parte pues les traigo una noticia muy muy buena para el cine colombiano que demuestra definitivamente que sí estamos muy bien representados en el cine afrocolombiano. Pues resulta que Obeida Benavides y Zulay Riasco, que van a participar en Black Woman de Fruit Web, que es ese concurso de series web principalmente pues dirigido a realizadoras afrodescendientes, y este año pues van con el tema de Imagining Black Futures. Este pues es un concurso que se centra en destacar esa creatividad y brillantez de las cineastas afrodescendientes, y pues se seleccionan aquí estas propuestas originales que van acompañadas por escritoras y directoras afro. Pero ¿quiénes son estas dos personas? Pues resulta que Obeida Benavides Nieves es una actriz, maestra, investigadora de artes escénicas que ha participado en proyectos como Las Corralejas en 1987, en Chepe Fortuna 2009, Esperando un Milagro en el 2012, y por otra parte tenemos a Zulay Riasgo, que ha participado en diferentes producciones, y ella tiene el interés de exponer como a través de las artes pues esas diversas realidades que existen. Ella es profesional en dirección y producción de cine y televisión, definitivamente tiene un gran bagaje en este mundo audiovisual, y acá todos esos proyectos pues inscritos en este concurso pues pueden aprovechar estas clases con expertos, estas sesiones informativas y estos aspectos creativos y comerciales de la industria del cine y la televisión. Esperemos que logren este objetivo y así reciban esa inversión para poder apoyar sus futuros proyectos.
Claramente, muchísimas gracias Jennifer por esa noticia. A mí personalmente, ustedes saben que me encanta todo lo que tenga que ver con el cine colombiano, porque me parece que siempre estamos renaciendo. Y lo que decías de Obeida, me parece muy válido. Es un personaje que definitivamente se ha ganado, se lo ha ganado ese reconocimiento, y pues que ojalá nos traigamos uno de esos premios con estas dos nominadas a lo que acabas de decir.
El elegido de la semana es... Bueno, y a nuestros oyentes que se han estado pendientes de nuestras redes sociales y juiciosos escuchando el programa, sabrán que desde hace mucho tiempo les estamos preparando una sorpresa para ustedes. Y sí, señores, la espera ha terminado. Llegan nuestras entrevistas cinéfilas, una nueva sección a Cinemartes que esperemos les guste muchísimo. Hoy empezamos, inauguramos la sección con el productor ejecutivo de un tal Alonso Quijano. Se trata de Sebastián Caballero, una persona muy importante para la industria del cine colombiano. Y hoy estamos hablando sobre la actualidad del cine en nuestro país.
Exactamente, Andrea. Usted lo acaba de decir y Sebastián definitivamente nos brindó un nuevo paradigma de lo que es el cine colombiano. Porque acá, y aquí lo digo para nuestros oyentes, aquí en Cinemartes al aire todo es válido, toda mirada desde el cine es súper válida, y la mirada que nos prestó Sebastián es una mirada que muy poco tomamos aquí en Cinemartes al aire, y es en esa parte del cine, pero básicamente como entretenimiento y el cine como industria, ¿sí? Más que como una parte cultural y una parte más romántica. Y yo creo que ese paradigma, esa mirada que nos trajo Sebastián es necesaria también y fue válida para que también les abriera y nos abrieran nuestros ojos a lo que sabemos que es el cine colombiano.
Definitivamente, y es que él nos presenta una realidad de lo que está sucediendo ahora con el cine, en especial también con el cine independiente en Colombia, que al parecer no ha prosperado lo suficiente, sino que más bien acá se ha enfocado más como en esa exhibición de películas extranjeras. Entonces queda como la pregunta de qué está pasando con el cine nacional y muchas otras preguntas que Sebastián nos pregunta sobre cómo cautivar a las audiencias para que se acerquen más a estas producciones nacionales, cómo promocionar una película y cómo es el futuro del cine en Colombia.
Totalmente. Y chicas, ahí les tiro el dato y también a todos nuestros oyentes. Un tal Alonso Quijano fue una producción que se inauguró en plena pandemia, ¿sí? Y pues claramente estuvo online y gratuita para todo el que la quisiera ver durante 15 días. Pero lo que nos contó Sebastián fue que a partir del próximo 26 de abril también va a estar disponible para los que se la hayan perdido, pues aquí está la oportunidad, no se lo pueden perder. A continuación vamos a escuchar las palabras que Sebastián Caballero, productor ejecutivo de Un Tal Alonso Quijano, nos regaló a nosotros, específicamente el equipo de Cine Martes al Aire, y sí, también para usted, el que nos escucha.
Y ya pues para comenzar, quería empezar con una pregunta y es la siguiente. Queríamos saber, pues, cómo es hacer cine en Colombia, pero más como desde su experiencia, los retos que ha enfrentado durante, pues, el recorrido que ha tenido usted y, pues, también esas experiencias. Queríamos saber eso.
Bueno, pues, hacer cine independiente ya es un gran reto, y hacerlo en Colombia aún más. Y por nosotros que trabajamos, pues hacer aún desde una universidad pública es aún más grande. Entonces, digamos que afortunadamente y con el pasar de los últimos años, con la creación de la ley de cine y otros decretos posteriores, la creación de proimágenes y demás, se ha creado un ambiente que ha propiciado que ese hacer cine sea un poco más fácil, si se quiere, pero en ningún caso es fácil porque es una carrera de muy largo aliento. Para la mayoría de productores, un tiempo de varios años de estar madurando la idea, luego lograr que esa idea sea financiada, y bueno, luego un tiempo ya no de años, pero sí de varios meses para hacerla posible y para rodarla y luego, bueno, terminarla. Entonces, es un reto por todo lado, pero bueno, creo que si alguien se mete en esto es para afrontar esos retos con paciencia, pero también con mucha entereza para llegar a buen puerto en algún momento.
Okay, pues muchísimas gracias por esa experiencia, pero entonces, de acuerdo con lo que usted acaba de decir, ¿cómo sería o cómo usted ve el futuro de esa industria cinematográfica, sobre todo independiente aquí en Colombia? ¿Hay como más esperanza de esa parte?
Bueno, yo ahí sí quisiera ser bien, bien realista porque, aunque esto va a sonar un poco políticamente incorrecto, pero es lo que pienso y es como lo más honesto que puedo decir. Aunque es cierto que, digamos, estadísticamente cada vez más se han hecho más películas colombianas y más películas independientes, la mayoría financiadas por el FSE o por fondos internacionales, también es cierto que cuando uno mira las cifras de taquilla, sacando el año pasado el COVID y este año, mirando cifras de 2019 y para atrás, también es cierto que el número de espectadores a esas películas, mientras que las películas en cantidad van subiendo, el número de espectadores va bajando. Eso crea una dicotomía que es muy importante y que habla mucho y hay que pararle muchas bolas, porque aunque uno por un lado podría pensar, no, es que se está creciendo, el cine colombiano está llegando a otras partes, a más festivales, hay cada vez más películas, creo que terminaron con 40 y pico, 50 y pico en el 2019, pero ¿quién está viendo esas películas? ¿A qué público le están llegando? ¿Al público de los festivales? Porque aquí en taquilla, en números, es evidente, digamos que ahí no hay punto de discusión, son números, perdón la palabra, pero en la mayoría de los casos desastrosos. Entonces ahí yo digo, ok, chévere, buenísimo que hagamos más películas y cada vez más, pero también hay que mirar esa otra parte y es a qué se le está apuntando en cuanto al espectador y esas películas, ¿para quién son? Al final, ¿para quién llegan ahí? Yo realmente lo que pienso es que la gran mayoría de esas películas, más que para un público, se hacen es por una necesidad propia de los directores, y eso es válido, pero yo creo que también hay que tener cierta responsabilidad, porque finalmente son presupuestos muy grandes se asignan por parte de Proimágenes y demás para las películas, presupuestos muy grandes que al final muchos de ellos terminan en, sí, en un par de loguitos de festivales, pero ¿quién ve esas películas? 5.000 personas, 6.000 personas. ¿Eso es el medidor de la cultura? ¿Para ellos es la cultura o para qué? Porque creo que hay como un doble discurso en la industria. Entonces, yo creo que los retos son enormes en ese sentido, en lograr un poco balancear, de buscar coherencia, porque es que si estamos haciendo cultura, que es, digamos, el discurso que se tiene desde el gobierno y desde la institución de Proimagen, pues es una cultura que termina siendo muy, muy, muy limitada para muy, muy pocos. Y para mí, como productor, eso no tiene tanto sentido. Porque entonces, por un lado, ni es cultura, pero por el otro lado, también tengo mis dudas si se podría decir que hay una industria sólida, porque finalmente la mayoría de películas, que sí son muchas, pero se terminan es financiando con subvenciones estatales, con lo cual eso limita que haya una continuidad. Es decir, un productor para hacer una película aquí tiene que ganarse en la mayoría de los, salvo unas contadas situaciones que son excepciones, tiene que ganarse el fondo y hacer otro tipo de fondos a nivel internacional. Logró financiar una para este año. La siguiente película, digamos, en cualquier tipo de industria lógica, esto debería funcionar como una especie de capital semilla en la que a partir de ahí se va a construir hacia para la siguiente película. El productor espera unos años para volverse a ganar los fondos de negocio del de a mí hoy con mi con coherencia de cultura, pero entonces no se puede quedar en esos tres gatos, y por el otro encontrar modelos operativos de producción audiovisual para que sea sostenible y que de alguna forma sea sostenible en el tiempo y no implique que estar cada año, cada tres años en convocatoria tras convocatoria. Entonces el reto es enorme, lo que les digo. Sí, estaba diciendo que entonces por un lado tiene que solucionarse el tema de que si es cultura no puede seguir siendo para los tres gatos que se están reflejando en la taquilla nacional. Y por el otro, tiene que buscarse modelos de producción que logren ser sostenibles. Cuando digo esto, me refiero a que debe venir por parte de los productores esta iniciativa. No estoy queriendo decir que el Estado deba generar esa sostenibilidad, porque es lo que ha hecho, y para mí, aunque se han hecho más películas, se ha creado una industria fondo dependiente en la mayoría de los casos, más no sostenible. Entonces, claro, pues como productores es muy chévere que de vez en cuando uno pueda aplicar y le salga y se gane los presupuestos para hacer el proyecto. Pero viéndolo como industria desde el punto de vista financiero, ahí sí hay mucho camino que recorrer y muchos modelos de negocio que probar y que innovar. Y yo no creo, voy a ser un poco más pesimista, yo no creo que la gran mayoría de productores colombianos quieran eso, porque creo que de una u otra forma ya han encontrado una zona cómoda a partir de lo que ofrece el fondo y lo que ofrece otros fondos a nivel internacional. Pero para mí, personalmente, creo que es el camino que hay que tomar en algún momento.
Ok, bueno, respecto a lo que decías, me surge una pregunta respecto a las taquillas y esa recepción de la audiencia. Pues quería preguntarle, digamos, qué alternativas o qué estrategias desde lo que usted cree se deberían como implementar para promover el cine colombiano, este cine independiente, y pues ganar como esa mayor recepción de la audiencia, mayor reconocimiento de esta misma.
Bueno, otra vez voy a ser políticamente incorrecto, pero de nuevo es lo que pienso. Y lo digo con la mejor onda, no con la intención de, digamos, de incomodar o ofender a alguien. Pero yo creo que ahí hay un problema de raíz. No simplemente hay que definir, bueno, ¿y cómo hacemos para que más gente vaya a las mismas películas que ya tenemos? Sino, ¿para quién se están haciendo las mismas películas que ya tenemos? Y si esas películas se están haciendo pensando en un público que las va a ver, o se están haciendo pensando en un mercado de festivales internacional en donde se quiere figurar o con una intención profundamente artística y como una necesidad emocional del director. Que nuevo, para mí eso es válido y está bien, pero cuando uno enfrenta eso a una lógica de industria, ahí hay que ponerle límites muy intencionales en que si yo quiero hacer esta película, desde el principio tengo que estar pensando en el público, porque ¿qué pasa? Muchos directores hacen su película, ¿no? Yo quiero hacer esta película porque me nace, porque por una experiencia de mi pasado, porque es algo que políticamente me mueve, etc. Hay mil motivaciones. Eso es válido. Digamos que está bien y eso tiene que existir. Pero el problema está cuando esos directores se enfrentan luego a la dinámica comercial de las salas de cine aquí, por ejemplo. Entonces, es una película que nació, que su origen fue alejado del público, pensando en sí mismos y en una necesidad propia, que está bien, pero cuando se enfrentan a una dinámica comercial, pues el público quiere ciertas cosas. No quiere decir que uno tiene que ceñirse a formatos o a estándares comerciales ni nada por el estilo, pero sí creo que cuando se hace una película así, pues la recepción al final va a ser más complicada que si uno desde el principio con los pies en la tierra y sí con una mano en el arte, pero con la otra mano teniendo en cuenta que esto también es una industria y que al final es un producto que se necesita vender. Hay cosas que por más de que tú te inventes estrategias no se mueven por cómo se hicieron, porque no se hicieron pensando en un público. Entonces yo pongo un ejemplo muy comercial que seguramente será muy, muy controversial y no serán de acuerdo, pero es como si un diseñador de zapatos de Nike hace los zapatos simplemente pensando en él y sin pensar en que esos zapatos se vayan a vender y que los tenga que comprar un usuario o un cliente final. Finalmente, una película, sí, el origen que tú quieras, muy artístico, muy político, muy lo que sea, pero al final se vuelve en un producto de una hora y media que necesita ser vendido y que se tiene que enfrentar a unas dinámicas comerciales y de mercado que si uno no está preparado para eso, pues no te dan cabida. Entonces, para responder, como cerrar la pregunta, yo iría más al fondo de por qué se están haciendo las películas que se están haciendo. Porque, bueno, la fácil, y es la que muchos han propuesto, no, es que el Estado tiene que garantizar y abrir más espacios de exhibición para las películas colombianas independientes, abrir más cinematecas en todas las ciudades del país. Esa es la salida fácil del papá Estado, bajo la misma lógica de la fondodependencia, entonces, Estado de dependencia para la exhibición, con lo cual yo no estoy, es decir, creo que hay unas películas sí que es muy difícil que en circuitos comerciales tengan cabida porque son películas muy de nicho, pero yo sí creo que hay muchas otras que deberían hacerse pensando más en el público, sí a partir de las motivaciones personales que sean y demás, pero un poco con más el espectador en la cabeza y la dinámica comercial en la cabeza. Entonces ahí, pero fíjense que es un problema que surge para mí aún desde las mismas universidades. Como que ahí esa balanza entre arte e industria siempre la termina ganando el arte en la mayoría de universidades que ofrecen este tipo de carreras de cine o medios audiovisuales o similar. Por ejemplo, yo estoy en la Nacional, y sucede lo mismo, el peso de casi de toda la carrera se lo terminas llevando, es la parte artística y demás, y muy poco se habla del negocio, muy poco se habla de que hay que hacer esto sostenible, muy poco se habla de estrategias, de emprendimiento y de demás. Entonces ahí de nuevo el camino está por recorrer.
Okay, no, pues interesante eso que acabas de contar, porque realmente eso es lo que pasa. Nos enseñan que desde las universidades lo que pesa más, lo que termina pesando más es como esa de arte, como la parte cultural, y no nos enseñan como ese trasfondo, lo que hay detrás de una película y el por qué yo hago la película. Pero pasando a otro tema, yo sé que tú hiciste parte del equipo de un tal Alonso Quijano el año pasado. Yo sí. Que quería preguntar, ¿ustedes cómo lograron en esa película hacer como esa simbiosis de ese Quijote que conocemos desde hace 400 años con en la Bogotá actual y un montón de cosas? O sea, me parece una simbiosis increíble y no sé cómo lo lograron, y también, por ejemplo, cómo se votaron así literal en medio de la pandemia, gratis, fue como un, no sé, un plus. ¿Quién tuvo esa idea o cómo se logró eso?
Bueno, la primera pregunta, Livia, que es una loca y arriesgada en el buen sentido de la palabra, Livia Estela, la directora. Hace rato tenía esa idea, esa mezcla. Eso es lo que a mí más me gusta de la película, lo que tú dices, esa mezcla de cosas, de épocas, de El Quijote con la actualidad, del punk. Es como una mezcla ahí de todo, que funciona muy bien y crea un ambiente como ecléctico entre al ver la película. Entonces, bueno, Livia ahí fue la que se craneó toda esa mezcla tan maravillosa que salió, y salió muy bien en la película. Y en cuanto a lo que preguntas del estreno del año pasado, sí, digamos que justamente va muy ligado con toda la reflexión que hemos venido hablando en esta entrevista, porque justamente esta inquietud yo la he tenido siempre y en los últimos años se me ha profundizado bastante. Y yo le decía a Livia, bueno, ¿qué queremos hacer? Hablábamos con ella, ¿qué queremos hacer con la película, no? Buscando un poco coherencia, la coherencia que les digo que hace falta. ¿Qué queremos hacer plata? Porque con estrenándola en sal, digamos, quitando el COVID, estrenándola en salas, la plata que se hace, si ustedes hacen cuentas con las cifras de las películas, multiplicando eso por 2.500, 3.000 pesos, y lo que valen las películas, pues yo digo, eso no tiene el menor sentido. O sea, son películas de bajito, 1.000 millones de pesos, pero las chiquitas. Taquilla 20 millones, 30 millones. Y yo decía, ¿qué queremos hacer? ¿Plata? No, eso estaba fuera de la mesa porque ya, digamos que las necesidades financieras del proyecto estaban cubiertas. Y dije, ok, lo que queremos es finalmente que la mayoría de gente pueda ver la película y se entretengan y la conozcan y la disfruten. Entonces, con esa lógica fue que dijimos, ok, ¿cuál es la mejor forma para cumplir esas expectativas y para ser coherente con esas expectativas? Y yo dije, bueno, pues si queremos que la mayor cantidad de gente la vea, pues quitemos todos los obstáculos posibles que podamos quitar. ¿Qué son qué? La pandemia abrió la posibilidad de lo digital, entonces digital. Entonces pensamos en cobrar, ¿no? Cobrar la entrada, cobrar el alquiler, como hicieron muchas películas. Pero luego dijimos, de nuevo, si nuestro objetivo es que la mayor cantidad de gente la vea, pues cobrar en estos momentos que son tan complicados aún financieramente para muchos de pandemia, porque fue recién comenzando a mitad de año pasado, pues quitemos, no cobremos, dejémosla gratis. Obviamente eso genera un montón de miedos, como no, y la van a piratear, y la salida, sí, pero finalmente terminan pirateadas. O sea, ya ese miedo hoy no tiene sentido. Entonces dijimos, bueno, y si la vamos a hacer gratis, y en internet la mejor forma es YouTube, porque al final es algo que todo el mundo tiene acceso, que lo pueden ver en celulares, en tablets, en computadores, en televisores inteligentes. Entonces resulta muy fácil para cualquiera meterse a YouTube. Entonces así lo decidimos, fue una locura porque es como dar un golpe en la mesa.
Muy arriesgado.
Frente a frente a cómo se maneja todo en la industria, frente a las lógicas de cómo se maneja en todo en la industria. Pero justamente eso es lo que queríamos, y puntualmente es lo que quería yo como productor, porque creo que cómo se manejan las cosas no están bien, por todo lo que hemos hablado, que ya les dije. Entonces, bueno, nos arriesgamos y el resultado fue muy bueno. Más de 500.000 personas vieron la película. Eso en salas jamás lo hubiéramos logrado. De hecho, esas cifras las han logrado muy pocas películas aquí. Entonces, pues demostramos que hay caminos que se pueden abrir. No estoy diciendo que todas las películas tengan que ponerse gratis en YouTube. Para nada, fue en nuestro caso un caso puntual, pero el punto es que hay un público dispuesto, además de unas ciudades, a esas ciudades. Entonces, como que también vimos mucho de qué hablar en ese sentido, en el que pues hay un público dispuesto, pero tal vez no están llegando las películas de la forma en que ese público está esperando. Entonces, bueno, nos funcionó muy bien el experimento. No ganamos un peso porque YouTube ni siquiera podíamos monetizar, pero no era lo que nos interesaba. Igual, o sea, lo que les digo, poner balanza 10 millones que hacen en taquilla con 6 mil frente a que 500 mil la vean, pues nosotros nos quedamos con los 500 mil porque ya teníamos todas las necesidades o los compromisos financieros resueltos por otro lado. Entonces, pues no, esa fue el camino un poco. Muchos estuvieron en contra y muchos no estuvieron de acuerdo con esa decisión, pero no, digamos que no nos arrepentimos. De hecho, quedamos muy, muy satisfechos. Livia, pues, terminó muy, muy contenta, muy dichosa con el resultado. Entonces, bueno, ahí vamos abriendo camino y de a poquito haciendo las cosas un poquito diferentes en la medida que sea posible.
Bueno, súper chévere eso que me cuentas, porque realmente entonces ustedes sí pensaron fue en el público. Ahora, digamos, hay una pregunta que nosotros siempre hacemos a los que vienen a esa sección, y es más enfocada hacia la parte educativa del cine. El por qué es importante hacer cine. Queremos que nuestros oyentes sepan eso.
¿Por qué es importante hacer cine? Bueno, pues yo otra vez me salgo del guión. Pues yo creo que el cine finalmente es un producto de entretenimiento. Y es clave hacerlo uno con esa lógica en la cabeza, si eso es lo que le interesa, y pensando en el espectador desde el principio. Más que una carga emocional o una carga cultural que muchas personas le dan, y está bien. Para mí como productor y como financiero, finalmente es un producto de entretenimiento. Entonces, pues hay que hacerlo para entretener a las personas, y con eso en la cabeza, y yo creo que ahí se van abriendo caminos. Perdón, creo que esperan una respuesta un poco más profunda, pero no. Digamos que me he vuelto un poco pragmático últimamente en ese sentido, justamente porque como que todo el medio del cine vive en una burbuja que es muy poco pragmática y muy emocional y política y llena de motivaciones, que ya no me interesa tanto.
No, tranquilo, es tu punto de vista.
Y es necesario tener también esta mirada más realista.
Más real.
Bueno, Sebastián, creo que ya vamos dando por terminar esta entrevista. De verdad que queremos agradecerle por este tiempo que nos concedió. En serio, fue, a pesar de que no lo crea, fue muy sustancial y de verdad nos ayuda bastante, y más por esta mirada también realista, como se dice, siempre se mira como de manera poética y eso, pero teniendo en cuenta nuestro contexto y nuestro país, pues sí es más difícil.
Agradecemos nuevamente las palabras que nos ha regalado especialmente para ustedes Sebastián Caballero, y si les gustó esta entrevista, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como @cinemartesupv, en Facebook como cinemartesupv y en iTunes como cinemartes al aire. Recuerden que si nos siguen en estas redes sociales podrán interactuar, saber qué se viene para Cine Martes y estar como muy al pendiente de todas las películas y demás cosas que hablamos aquí.
Muchísimas gracias, Andrea, y también recordarles a nuestros oyentes que hacen parte de, digamos, de la Universidad Pontificia Bolivariana o no, pueden acceder a nuestros en vivo de películas todos los martes a las 12 del mediodía completamente gratis por nuestro canal de Twitch como Cinemartes UPB.
Y estas son las imperdibles.
Bueno, chicas, realmente comenzamos una sección que me gusta muchísimo porque aquí me puedo explayar y decir definitivamente mis películas favoritas, que espero que nuestros oyentes algún día se vean mis imperdibles. Y es que les traigo la película La vida ante sí, producida en 2020, ¿sí? Por el director Eduardo Ponti de Italia. Y ganadora del premio Oscar a Mejor Película Extranjera. Definitivamente esta película es una película que nos toca, mejor dicho, el alma, el corazón, los huesos. Es una película que nos hace vibrar. Y también les cuento para los fanáticos de Sofía Loren que tuvieron que pasar 10 años para volver a tener a Sofía en la pantalla grande, y definitivamente nos encantó el papel que ella ha tenido acá. Es increíble porque a sus 86 años pudo grabarse semejante guión, ¿no? También de aplaudir. Y bueno, para un poco la sinopsis de la película, pues ¿qué pasa? Es una señora que interpreta a Sofía Loren, y que es sobreviviente al Holocausto y vive en un barrio, pues no muy, pues vive en un barrio popular, ¿sí? Y allí esta señora se dedica a cuidar hijos de prostitutas. ¿Qué pasa? Nos encontramos con un chico extranjero de Senegal que es, mejor dicho, súper grosero, altanero, se dedica a vender drogas, no tolera el colegio, siempre está involucrado con los delincuentes locales, mejor dicho, y el punto es que él logra, enlazarse con esa persona, con esa abuela que en algunos momentos recuerda tantas cosas de la guerra y se queda parada mirando a la nada, y logra comprenderla y amarla. Definitivamente una película que nos hace vibrar y nos hace llorar. Invitados todos a verla, y está disponible en Netflix. Les pongo a continuación para que escuchen el tráiler.
Algunos dicen que todo está escrito y no se puede cambiar. Me llaman Momo, soy huérfano. Yo quiero cambiar todo. Madame empezó a cuidar niños de otras prostitutas para ganar dinero.
Hola.
Rosa, necesito un favor. Momo lo enviaron conmigo después de la tragedia. Yo ya no le sigo el paso. Soy viejo.
Solo 2 meses, ni un día más, ¿me oyes? Mientras vivas aquí, las reglas las pongo yo.
En el barrio a este lugar le llaman el refugio. Yo lo llamo un hoyo de mierda.
¡Basta! No, no te atrevas, ¿oíste? Este niño está loco.
Rosa es un buen niño.
No es normal. El muchacho es un caso perdido.
Quando tu finisci le parole, sto qui.
También me gustaba dibujar a tu edad.
Sto qui.
Por primera vez alguien me trataba como si fuera digno de confianza.
Que destino el tuo.
Cuando se había acabado la esperanza, que sucedan cosas bellas es reconfortante.
Necesitaré su ayuda porque yo solo no puedo.
Se mi vuoi.
La humanidad es solo una coma en el gran libro de la vida. Pero cuando Madame Rosa me miraba con sus grandes ojos color avellana, ella no era solo una coma. Ella era el libro entero.
Nessuno ti vede, io sì.
Visita sololatino.net.
Bueno, mi imperdible esta semana es Un Camino a Casa. Esta película me gusta especialmente porque creo que me cambió la perspectiva sobre un tema que ya les voy a contar. Y antes de eso quiero decirles que, pues personalmente pienso que ese tipo de películas son las que más gratifican, y es cuando te aportan algo, cambian algo de tu pensamiento o no sé, como de tus ideologías. Me gustó mucho esta porque tenía como, okay, como pensar que no iba a tener hijos nunca, pero ver esta película me hizo pensar en que, okay, no puedo tener hijos, pero puedo adoptar, que es casi lo mismo. Entonces, definitivamente es una película que me llegó al corazón. Habla sobre un niño llamado Saru, me gusta también que es basado en la vida real. Este niño se pierde en un viaje de tren después de salir a buscar comida para su familia. Su hermano lo deja en un lugar solo, total que resulta en un centro de adopción donde unas personas canadienses, una pareja divina, deciden adoptarlo. Se lo llevan hacia Canadá y allí edifica toda su vida, se vuelve una persona ejemplar, estudia, etcétera, etcétera. Y al final sus padres adoptivos lo ayudan a emprender un viaje de encontrar a sus padres biológicos y finalmente los encuentra, se da cuenta que tiene una hermana y empieza pues a preguntar cosas sobre su pasado, y toda la trama de la historia es hermosa. El actor de Saru cuando tenía 5 años es un actorazo, es un niño de 5 años, pero que hace muy bien el papel, y todos los idiomas que se ven reflejados allí, como la fusión de culturas, todo esto se torna bien interesante. Así que la invitación es para que lo vean. Quiero dejarles el tráiler acá para que se terminen de convencer, y también decirles que se encuentra en Netflix por si la quieren, no sé, este fin de semana de pronto vérsela en un momentico.
Empecemos por el lugar de nacimiento.
Calcuta.
¿De qué parte?
Soy adoptado, no soy realmente indio.
A ver, ¿a quién se le ocurre algo así?
Empiezo a recordar.
Por Saru, nuestro maravilloso hijo.
Estamos orgullosos de ti.
Una vida que había olvidado.
¿Estás bien?
Tenía otra familia. Una madre. Un hermano. Aún recuerdo sus caras.
¿Qué pasó?
¿Idhar ja mat? Nikal ka kaam nipat ke aa jaunga.
Guddu? Guddu?
Debo buscar mi hogar.
¿Cuánto duró el viaje?
Un par de días.
¿Un par de días?
Tardarías años en inspeccionar todas las estaciones de la India.
¿Puedes imaginar lo que se siente? Mi verdadero hermano grita mi nombre todos los días.
¡Saru!
Siempre creí que podría mantener esta familia unida. Te necesito, Saru.
¿Y si encuentras tu hogar y no están allí? Y tienes que seguir buscando.
No tengo otra opción.
¿Cómo era ella?
Preciosa. Todas las noches me veo recorriendo aquellas calles y me sé de memoria el camino a casa. Y le susurro al oído. Estoy aquí.
La película que te volará la cabeza esta semana es...
Bueno, y ahora en nuestra sección de cartelera UPB, pues tuvimos una película de infarto que fue esta de Donnie Darko, y definitivamente Donnie y este conejo conquistaron a los que la vieron el día de hoy y a todos los que hemos tenido la oportunidad de verla. Pero, y es que no es para más, pues esta película del 2001 que fue dirigida por Richard Kelly, del género ciencia ficción, ha despertado la curiosidad de todos los cinéfilos por su temática relacionada con esta física cuántica y viajes en el tiempo. Y pues recordemos un poco de lo que trata, y es que es justamente sobre este personaje, Donnie Darko, que es un adolescente solitario que sufre sonambulismo, pero también nos dan a entender un poco de su esquizofrenia, que se hace evidente en algunas escenas, y pues que vaga por la ciudad mientras está durmiendo, y resulta que una noche escucha la voz que lo atrae hacia el jardín, y es de alguien disfrazado de conejo, una figura misteriosa de nombre Frank, que nada más y nada menos le lanza una cuenta regresiva que presagia el fin del mundo. Definitivamente esta película es un juego de la confusión y nos presenta personajes muy complejos y profundos que se acercan mucho a nuestra realidad a pesar de este mundo ficticio en el que se encuentran, y que van teniendo poco a poco su propio desarrollo a medida que avanza la película. Y pues, como ya lo he dicho, todo esto en medio de esa ficción que nos está recreando el director.
Definitivamente, Jennifer, que nos encantó, y no hay que olvidar que es una película que nos regresó al culto del thriller psicológico. Definitivamente es una película que se oye mucho, ¿sí? Y se volvió una película de culto en este ámbito. Además, hay que recordar el papel de Jay Ginewald, fue muy importante para su carrera porque lo impulsó definitivamente en el mundo hollywoodense, lo catapultó, y el hecho de, digamos, protagonizar una película de culto, pues siempre es un acto bastante importante para un actor. En mi opinión, la película es entretenida, uno nunca se aburre, y siempre está como, el conejo es real, no es real, todo eso, los viajes en el tiempo, y también lo que pasa es que la película nos entretiene y nos hace permanecer ahí, y me encanta que se haya vuelto de culto, una película realmente bien pensada y enfocada hacia el campo psicológico, y por eso lo trajimos aquí en nuestra temporada.
Bueno, sí, exactamente, Ana, y pues aquí, a pesar de que usted dijo, se volvió una película de culto en el mundo cinematográfico, pero resulta que al principio, al ser estrenada en 2001, pues no fue tan, no tuvo un recibimiento tan exitoso de parte de la audiencia, no captó mucho la atención de las distribuidoras y del público, sino que poco a poco, con el paso del tiempo, fue que empezó a captar la curiosidad de todos los espectadores, y ahora pues ha recogido gran audiencia. Y es que eso sucedió precisamente porque en ese tiempo pues sucedió lo del incidente del 9-11, que no favoreció definitivamente la película, ya que la audiencia norteamericana pues no estaba de humor para recibir estas historias apocalípticas que incluyeran esto de justamente los aviones. Recordemos que acá en una escena pues cae una turbina de un avión sobre una casa, pues destrozando el cuarto de Donnie Darko, y claramente eso influencia la recaudación de la película, que solamente recaudó $515,000, a pesar de que tenía un presupuesto de 4.5 millones. Sorprendente, y definitivamente una película que fue infravalorada, en su tiempo, pero que poco a poco ha recuperado ese aprecio de la audiencia.
Muchísimas gracias, chicas, por sus apreciaciones y curiosidades de la película que disfrutamos hoy en la sala de Cine Martes. Recuerden que todos los martes a las 12 del mediodía estamos transmitiendo películas por Twitch. Y que disfruten, por supuesto, nuestra cartelera de la próxima semana, que se trata de Memorias de un Asesino. Tristemente hemos llegado al final de nuestro programa, así que muchísimas gracias a todas las personas que nos oyeron hasta el final, que han estado acompañándonos en todos los programas, pendientes de las redes sociales. Me encantó estar con ustedes después de esta semana de receso. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en una próxima ocasión.
Exactamente, Andrea, e invito a todos nuestros oyentes a que nos sigan en Instagram como @cinemartesupb, en Facebook como cinemartesupb, en iTunes como Cinemartes al Aire, y claramente para que se conecten a todas nuestras películas, recuerden, películas gratis todos los martes a las 12 del mediodía por nuestro canal de Twitch como Cinemartes. Recuerda que tu vida es una película.
No te dejes quitar el protagónico.
Aquí se habla de
películas,
música,
series, directores,
cortometrajes y mucho más.
Ven, conéctate con nosotros y disfruta de lo mejor del séptimo arte.
Voy a improvisar, yo no me llamo Goyo, pero de su parte, espera.